Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Ponemos nuestro foco en Chile, que este sábado 15 y domingo 16 de mayo elige a los redactores de su nueva constitución y a las autoridades regionales.
Es por eso que entrevistamos al chileno Pedro Santander. Él es doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es docente, licenciado en comunicación social por la Universidad de Chile e investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, la CELAG.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Serán los mayores comicios de nuestra historia y al desarrollarse en pandemia exigen medidas especiales.
Estaban previstas para el 10 y 11 de abril, pero la situación sanitaria obligó a aplazarlas.
Serán dos días de votaciones y un proceso electoral múltiple.
Este sábado 15 y domingo 16, Chile irá a las urnas para elegir 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales. La votación llega en plena pandemia y con el desafío inédito de seleccionar a los 155 miembros de la Convención Constituyente.
Es la elección más importante del país en décadas y la primera en que los chilenos reformaran su Carta Magna de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El hecho histórico marca el comienzo de una nueva era tras años de lucha, de reivindicaciones sociales y de la defensa de los derechos humanos.
Será además la primera elección en el país con paridad de género y que contará con la representación de 17 asientos constituyentes para los pueblos indígenas en un total de 155 lugares.
Si bien la aprobación del presidente Sebastián Piñera se encuentra en picada tras el estallido social de 2019, la derecha logró conformar un solo bloque para estos comicios.
En tanto, la izquierda, centroizquierda y el progresismo se presentarán por separado y dividido en varias listas.
Para nuestro entrevistado, el doctor docente y licenciado Pedro Santander, el aplazamiento de los comicios por razones sanitarias causó desmotivación en los votantes más preocupados por los temas urgentes como la pandemia, la crisis económica o el retiro de pensiones, entre otros.
Santander se refirió además a las similitudes en el accionar de militares y policías chilenos en el estallido social de 2019 con las fuerzas colombianas que en este momento reprimen a los manifestantes en ese país.
El entrevistado.
Pedro Santander, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la llamada y el contacto.
Es un placer recibirte. Chile enfrentará el próximo fin de semana la elección más grande de su historia con el desafío de redactar esta nueva constitución en medio de la pandemia y con un presidente sumido en una desaprobación del 90%. Pedro, el mayor desafío radica... Sí, por lo menos, tú lo has dicho. ¿El mayor desafío radica en la elección inédita de los miembros de la Convención Constituyente?
Claro, efectivamente, el mayor desafío está ahí por la importancia histórica que tiene este evento en Chile. Chile tenemos desde nuestra independencia, desde nuestra vida republicana, solo tres constituciones: la de 1833, la de 1925 y la actual, que fue promulgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Y en ninguno de esos 13 momentos el pueblo ha sido consultado. Entonces, primera vez en la historia de nuestra república que se consulta mediante votación popular por un proceso constitucional. Es realmente inédito. Primero se dio el plebiscito si se quería o no se quería una nueva constitución. Abrumadoramente ganó la opción del apruebo. Y ahora se eligen a los constituyentes. Y hay dos cosas muy interesantes también en este proceso, que va a ser la primera... Sí. Constitución redactada con paridad de género. No sé si ustedes saben eso, de va a haber paridad de género y también sí. Se incluyen representantes de los pueblos originarios. Entonces sí, es un momento histórico muy importante para nosotros.
Hay cerca de 2.000 candidatos independientes en disputa, más allá de esta importantísima incorporación de la paridad de género y de los pueblos indígenas. ¿Hay desconfianza en la clase política? ¿Por qué tantos candidatos?
Sí, bueno, hoy en día presentarse como candidato independiente es un capital, ¿no es cierto? Tratar de desligarse de cualquier tipo de partido político, yo creo que hoy en general es un capital en Chile. Tal como ha ocurrido en otros países de América Latina, hay un sistema de partidos políticos, un sistema representacional absolutamente quebrado, resquebrajado, en crisis, agotado, decadente, te diría, incluso en nuestro país, de tal manera que todos los representantes institucionales de la política gozan de la más baja aprobación, no solo el presidente, como tú decías al principio, sino en general los partidos políticos, las instituciones como el Parlamento, el Poder Judicial, toda lo que sostiene la institucionalidad de nuestro país está muy desprestigiada. Entonces, efectivamente, hoy ir en listas independientes es una apuesta arriesgada, desde mi punto de vista, es una apuesta de obtener más votos para distinguirse de lo que se llama la clase política acá en Chile. Pero es arriesgada porque, como tú bien dices, hay una dispersión inmensa en listas independientes y, en general, en las listas de la oposición. Y, por el contrario, si uno observa la derecha chilena, desde la más extrema derecha hasta la derecha menos extrema, la del gobierno, va en una sola lista. Entonces, ahí efectivamente se produjo, por un lado, una dispersión tremenda del voto o de las listas, y por otro lado, una unificación absoluta.
La derecha logró unificarse, tú recién lo decías, y la izquierda sigue dividida y se presenta por separado, algo que está sucediendo en América Latina y que en las últimas elecciones ha dado paso al crecimiento de la derecha en la región. ¿Qué está pasando en Chile?
Algo muy similar. La derecha, como te decía, va en una sola lista. Ahí no se perdieron, ellos van en una sola lista a la convención constituyente y pusieron pesos pesados, pusieron rostros, figuras políticas históricas de la derecha, conocidas, con mucho financiamiento. Hoy justamente se publicaron los financiamientos de los candidatos a constituyente, y bueno, no es de extrañar, ¿no? Los de la derecha son los que más financiamiento han recibido. Por otro lado está la lista de lo que fue la ex Concertación, esta alianza política que gobernó de centro izquierda, diríamos, que gobernó Chile desde 1990 hasta hace no tanto, hasta el último gobierno de Michelle Bachelet. Ahí también el empresariado ha apostado fuerte y tiene también apoyo, ha apoyado mucho rostro. Y de ahí para la izquierda hay una fragmentación total, o sea, hay casi 70 listas, ¿no? Según en qué parte de Chile estás, que se disputan los 155 asientos de constituyente. Casi 70 listas, Alejandra, sí. Que están, digamos, a la izquierda o independientes de la derecha, ¿no?
¿Y se puede avanzar algo por qué la izquierda no logra unirse, sobre todo mirando lo que pasó con los países vecinos, ¿no?
Bueno, esa es la gran incógnita. Yo creo que eso es un poco, la izquierda arrastra históricamente ese problema, ¿no es cierto? La izquierda tiene un problema fraticida que en algún momento tendrá que resolver, no sé cómo lo resolverá, pero por la fuerza de los hechos tendrá que resolver. La derecha efectivamente actúa de acuerdo a sus intereses de clase de una manera muy, muy clara, muy precisa. Ellos sí tienen conciencia de clase, y cuando sus intereses, ¿no?, su status quo se ve seriamente afectado o amenazado, como podría ser en una elección de una nueva constitución, ellos se unen. Por el contrario, todo lo que ha pasado aquí en Chile es similar a lo que pasa en España, ¿no?, con el Podemos,
¿sí?,
donde la fragmentación de la izquierda, aunque uno pudiera en términos de volumen de votos ser más, en definitiva, en la representación institucional muchas veces es menos.
Cada uno de los artículos de la Constitución deberá contar con el respaldo de por lo menos 2/3 partes de sus miembros. ¿Fluirá la redacción o se teme que los elegidos se terminen enfrascando y se dilate un poco la concreción de este nuevo texto?
Bueno, hay un por mandato constitucional actual, hay un periodo de término. No pueden demorarse más de un año en la redacción de la Constitución. Entonces hay plazos también. Hay plazos como bien establecido y después viene un plebiscito de salida, ¿no? Pero la gran trampa es a la que tú apuntabas, ¿no es cierto? Que es una trampa que cuando se negoció este llamado a elegir una nueva constitución, se instituyó el quórum de los 2/3 para aprobar cualquier artículo.
Sí.
¿Ya? Ese es un quórum muy, muy, efectivamente, esa es la trampa, ¿no? Porque la derecha, que además va unida, es probable que saque 1/3 o más. Y si es así, la derecha, una vez más en Chile, siendo apenas 1/3 de los votos, va a ser fundamental para aprobar un montón de cosas, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se resuelve eso ya en el proceso de funcionamiento de esta constituyente. Y seguramente, mira, es muy difícil hacer proyecciones, pero es muy probable que aquí se reediten los típicos 3/3 de la política chilena, ¿no? Que son los que llegaron incluso hasta antes del golpe de Estado, eran los más o menos los que estaban, ¿no? El tercio del centro político, el tercio de la derecha, el tercio de la izquierda. Vamos a ver cómo eso se resuelve en el funcionamiento concreto de esta asamblea. Y el gran, diría yo, el gran, no sé si misterio, pero lo que uno tiene que observar políticamente, fundamentalmente, en los resultados que del fin de semana, de la elección del fin de semana, es si la derecha logra o no logra superar la valla del tercio de los votos.
Pedro, el calendario electoral fue cambiando en varias ocasiones, fruto de la pandemia. ¿Cómo afectó esto a los candidatos con menos recursos a la hora de poder enfrentar esta campaña tan dilatada?
Bueno, los candidatos con menos recursos, los candidatos independientes, los candidatos con menos segundos de televisión o minutos de televisión, evidentemente fueron los más, han sido candidatos y candidatas, han sido los y las más perjudicadas, ¿no? Sin ninguna duda, bajo ningún punto de vista eso se puede poner en duda. Prolongar una campaña solo beneficia a los que tienen más dinero, a los que son más conocidos, a los que tienen las alianzas con los medios hegemónicos, eso no hay duda. Pero además se produjo un efecto de, con estos desplazamientos y aplazamientos que tú señalas, se produjo un efecto de desmotivación. A mí me da la impresión de desmovilización del electorado. No hay ambiente electoral en Chile en este momento, en absoluto. Son los temas urgentes, ¿no es cierto? La pandemia, la crisis económica, el retiro del 10% de los fondos de pensiones, son los temas del estómago, los sí. temas urgentes y de la salud, los que están marcando la agenda, y realmente no hay en absoluto en Chile ambiente electoral frente a unas elecciones históricas tan importantes que se van a dar ahora el fin de semana.
El presidente Sebastián Piñera, desde el estallido social de 2019, viene en caída, perdiendo la aceptación por parte de la población, lo hablábamos al comenzar la entrevista. En las últimas semanas, bueno, todo lo generado por el fondo de pensiones que tú mencionabas, ¿esto se verá reflejado en la coalición oficialista Vamos Chile? ¿Puede terminar el mandato Piñera con la mayoría de las regiones gobernadas por la oposición?
Mira, esa es la gran duda. Esa es la gran duda. ¿Cuánto del rechazo al gobierno, que es un rechazo denso, objetivo, masivo, incuestionable que hay en Chile, se va a reflejar en la elección del fin de semana? La verdad que es una duda que hay, porque si va poca gente a votar, es probable que eso no se refleje como debería reflejarse aritméticamente, por decirlo de alguna manera. Sin cambio, y esa es la duda que hay, el voto juvenil que se activó para el plebiscito anterior para una nueva constitución se mantiene, ahí pudieran haber sorpresas en el sentido que estábamos señalando de que el rechazo al gobierno se refleje también en la elección de constituyente. Pero realmente nadie en este momento en Chile aventura ni pronostica ni quiere predecir lo que va a pasar el fin de semana, porque tenemos una incógnita total, porque además te recuerdo que no solo se eligen los constituyentes, ese mismo día se eligen gobernadores, alcaldes y concejales. Entonces va a ser una votación extensa en número de candidatos. Uh-huh. Va a ser de 2 días. Nunca en Chile había una elección sido de 2 días por razones sanitarias. Dicen, se decidió hacerla por 2 días. Entonces hay muchos elementos en juego que no permiten hacer un pronóstico, ni siquiera anticipar resultados que pudieran ocurrir el fin de semana. Es una incógnita y, como te decía, hay que ver fundamentalmente, desde mi punto de vista, hay que ver un dato importantísimo, va a ser, una, la concurrencia de electores y electoras a la votación, y dos, si la derecha logra o no logra superar la valla del tercio de los votos, lo que le daría poder de veto en el proceso constituyente.
Pedro, el presidente Piñera fue acusado de delitos de lesa humanidad en la Corte Internacional de La Haya por violencia policial, registrada durante las protestas del año 2019. ¿Estamos ante una oportunidad de cambio más profundo de cara a las próximas elecciones presidenciales?
Bueno, son dos cosas. Efectivamente, Piñera ha sido acusado ante la Corte por crímenes de lesa humanidad, por violencia y violaciones de los derechos humanos. En Chile, en menos de un año, tenemos más de 500, sobre todo jóvenes, ¿no?, con lesiones oculares, mutilaciones oculares. Tenemos miles de personas detenidas, ultrajadas. Hay centenares de denuncias de violencia sexual contra mujeres por parte de las fuerzas policiales. Es muy similar a lo que se está viviendo hoy en Colombia, ¿no? Estos días lo que nosotros vivimos durante muchos meses en Chile. Es muy similar, además llama mucho la atención la actuación casi que calcada, ¿no?, de las fuerzas represivas policiales colombianas con las fuerzas represivas policiales chilenas. Eso por un lado. Ahora, esa es una demanda que entiendo se puede prolongar por mucho tiempo. ¿No? Como son las cortes internacionales. Veremos qué pasa con esa. Pero en segundo lugar, lo que tú me preguntabas respecto entiendo que es respecto a las presidenciales, porque sí, este año también tenemos elecciones presidenciales en noviembre. Uh-huh. Ahí pasa una cosa interesante, que los dos candidatos que más y sistemáticamente mejor están en las encuestas de opinión pública, todas, son dos candidatos de, yo te diría, izquierda, ¿no?, o impugnadores del establishment, que es el, por un lado, la candidata, actual diputada y candidata del Partido Humanista, Pamela Giles, que juega un rol de independiente y de impugnadora dura del establishment, y en segundo lugar un candidato de la izquierda más tradicional, Daniel Jadue, alcalde de una comuna importante de Santiago y militante del Partido Comunista. Los dos juntos, en todas las encuestas, son los primeros, seguidos por el Opus Dei, extremista de derecha, alcalde además de una de las comunas más ricas de Chile, Joaquín Lavín, ¿no es cierto?
Sí.
Esos son como los tres candidatos que se repiten en todas las encuestas que se hacen en Chile una y otra vez.
Hablabas de Colombia y de esa llamada de atención que te da situaciones realmente calcadas. ¿Crees que existe algo detrás, que haya algún contacto como en otros años entre las policías y los militares de Latinoamérica?
Sí, claro, no, es que no tengo ninguna duda. Lo que yo creo que existe detrás es que el neoliberalismo, esta etapa del capitalismo que se llama neoliberalismo, tiene formas de expresión en muchas dimensiones, no solo en la económica, que se estudia más, ¿no? El consenso Washington, una serie de reglas fiscales, etcétera, privatizaciones. También tiene una serie de reglas que siguen y que son uniformes en otras dimensiones, y una es la represiva, ¿ya? No tengo ninguna ni la más mínima duda de que los cuerpos policiales de los países sometidos a lo que yo llamo neoliberalismos avanzados, como Chile y Colombia, tienen fuerzas policiales que han sido instruidas del mismo modo, ¿no? Es decir, en una lógica del enemigo interno, en una lógica del pueblo movilizado es un pueblo enemigo. Actúan, mira, en Chile nosotros vemos a las fuerzas policiales como tropas de ocupación, ¿ya? No parecen otra cosa que sino tropas de ocupación, y en el momento operativo mismo, en el momento en que despliegan la fuerza represiva, también las actuaciones son muy similares, ¿no es cierto? Hemos visto con disparos, o sea, con el uso de proyectiles de una misma manera, con mutilaciones oculares aquí y allá, con asesinatos, con una violencia exacerbada y con grupos policiales muy preparados para el choque en la calle. Y yo creo que tienen los mismos entrenadores, los preparan los mismos con los mismos protocolos. La ESMAD colombiana se parece mucho a las fuerzas especiales chilenas, y no solo en su actuar, hasta casi que yo te diría físicamente se parecen mucho, ¿no? En su despliegue físico, en su despliegue operativo. Es como lo mismo.
Pedro Santander, doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente, licenciado en comunicación social por la Universidad de Chile, investigador de la CELAC. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, a ti, Alejandra. Un abrazo, que estés muy bien.
Esto fue Telescopio. Pueden escucharnos todos los días por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esa es la trampa, ¿no? Porque la derecha, que además va unida, es probable que saque un tercio o más. Y si es así, la derecha, una vez más en Chile, siendo apenas un tercio de los votos, va a ser fundamental para aprobar un montón de cosas.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.